La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Son las 8 de la mañana. Qué tarde, ¿verdad? Qué pena de día. Cómo se va, cómo se escapa. Este 21 de marzo del 2018 es el día ya de... Es primavera, sí, pero bueno, eso es lo que hay. A cambio del día de hoy, que es un día un poco churrete, es fresquito, no es, es muy inestable. Ya les adelanto que la EMET dice que la primavera va a ser más cálida, por ejemplo, de lo habitual en el sur peninsular, en Baleares, y que los días previos a la Semana Santa, viernes de Dolores, quizá el domingo de Ramos, sean inestables, pero luego viene o se atisba un anticiclón, ¿eh? Un anticiclón, ¿no? No es una mala noticia. Hay una muy mala noticia que hoy hemos conocido en Getafe. El doble parricidio, al parecer todo indica que es un parricidio. Es un tipo de 46 años que se tira a las vías del tren. Pero es que antes de suicidarse tirándose a la vía del tren, provocó un incendio en su casa, cerró la casa con llave y dejó dentro de la casa a sus dos hijos de 13 y 8 años, el mayor con parálisis cerebral. Estaba separándose de la madre. ¿Ven ustedes qué inmensa crueldad que... Pues pónganse en el lugar de esa madre, aunque sea por 5 segundos nada más, y atisben el dolor que puede estar sintiendo. Miren, hoy efectivamente yo les puedo hablar de Cataluña, les puedo hablar de un poco de las pensiones y del IRPF, les puedo hablar del cacao que tiene el PSOE en sí mismo, pero hoy todos los periódicos del mundo, si usted abre cualquiera, lleva el nombre de Facebook y de su fundador a la portada. Oiga, hay pues cerca de 2.000 millones de personas que andan en Facebook, ¿eh? Trasteando con Facebook todo el día. 2.000 millones de personas que han dicho, hola, me llamo Menganito, si es que han dicho la verdad, que casi siempre se dice la verdad, me gustan los coches colorados, los limones muy verdes, y voy a misa los domingos. Y luego además, bueno, muy bien, Facebook... Con esos datos hace un cierto negocio. ¿Dónde está el negocio de Facebook? Usted se lo habrá preguntado alguna vez. Pues que Facebook cede, vende, para desarrollar aplicaciones y para diversos anunciantes, esos datos. Si usted no se lo prohíbe expresamente. Y entonces, si usted ha puesto que le gustan los limones verdes, pues mañana recibirá un mensaje de una... distribuidora de limones verdes haciéndole una oferta. No es eso necesariamente malo. ¿Por qué? Bueno, pues a lo mejor resulta que accede usted a una buena oferta de limones verdes, está claro. Pero ese no es el problema. No es el problema que le ha costado a Facebook llevar 2 jornadas consecutivas de caída en la bolsa de Nueva York, que le ha hecho perder a sus accionistas 53.000 millones de euros. Miren, en su día, un señor llamado Kogan, que hace una serie de estudios académicos sobre la gente de Facebook, recibió unos datos por parte de la dirección de Facebook de 270.000 afiliados. Y con ello hicieron una serie de estudios. Pues hay más gente verde que azul, o más gente alta que baja, o la gente calza primero el pie izquierdo y luego el derecho. Bueno. Pero después el señor Kogan trasladó esos datos a la empresa Cambridge Analytics. Y Cambridge Analytics, ese traspaso se realizó de forma no regular, y la verdad es que Facebook se desentendió un poco de ello, que es lo que ahora mismo se le reprocha. ¿Qué hizo Cambridge Analytics? Coger los datos de los 270.000 y empezar a desarrollar también la red de amigos. Es decir, que a lo que llegó fue a 50 millones de usuarios. Bueno, ¿y para qué quiere Cambridge Analytics los datos de 50 millones de usuarios? ¿Para hacer marketing psicológico? ¿Para qué? No, bueno, pues ahora Cambridge Analytics lo que empieza es a juntar todo tipo de variables. Como hay una app también en Facebook que se llama My Personality, donde la gente apunta... Pues me asusto fácilmente, soy contradictorio o no me gusta salir de noche. Todo ello, con los rasgos principales, da una serie de mapa de las convicciones más íntimas que que tienen las personas. Puntuaciones psicométricas le llaman a todo ello. Es decir, ¿qué hacen? Analizan los likes que usted da, el me gusta, a determinadas cosas para saber cosas de usted. Y entonces, como le contaba a las 6 de la mañana, hacen correlaciones. Pues los hombres a los que les gusta una marca de cosmética son más propensos a ser homosexuales. O los seguidores de Madonna son más extrovertidos. Y a los que les gusta la medicina son más introvertidos. O a los que... En fin, todo esto, claro, puede fallar. Pero el método que utilizó esta empresa demostró que basándose en un promedio de 68 me gustas que usted haya dado, es posible predecir el color de piel de una persona, la orientación sexual, la afiliación política. Con 70 me gustas, los candidatos a hacer un doctorado con esta materia podrían superar lo que sabían los amigos de una persona. Con 150, lo que los padres saben de los hijos. Y la persona que analice 300 me gustas sabrá de usted más lo que sabe de usted su pareja. Bueno, pues ¿eso qué es? Ese es el Big Data, que es el gran negocio. El gran negocio de los datos. No los cables, no los contenidos, no el negocio ahora mismo son los datos. Una vez tiene eso, esta empresa, Cambridge Analytics, lo que hace es, pues el resto de la historia es fácil. Ahora vamos a crear una mercadotecnia política, no para venderle limones verdes a este individuo. Ahora que conozco los perfiles psicológicos de 50 millones, organizo, orquesto campaña política con mensajes especialmente diseñados para ciertas audiencias. Oiga, en Estados Unidos hay 184 millones de individuos que siguen Facebook. La mitad del país, tranquilamente. Están en Facebook. En el mundo, pues, hay más de 1.000 millones. Claro, yo simplemente teniendo el dato, lo que tenían era el dato del 15% de los norteamericanos. Y ahora puedo influir en las elecciones. El fundador de Cambridge Analytics es Steve Bannon, que fue consejero electoral de Donald Trump. Y ahí empiezan a urdirse ya conspiraciones. Oiga, Cambridge Analytics utilizó estos datos recolectados de manera fraudulenta para influir mediante determinados mensajes en las elecciones norteamericanas, ¿sí o no? ¿Lo sabía Donald Trump? ¿Sí o no? También intervinieron en el referéndum del Brexit. Por eso el Parlamento británico ha dicho que Mark Zuckerberg, que es el fundador y propietario de Facebook, comparezca ante el Parlamento británico. ¿Esto qué ha provocado? Una auténtica crisis existencial. Hombre, porque hay quien dice, vamos a ver, si Facebook hace dinero con mis datos, pues si hay dinero para alguien, también habrá dinero para mí, ¿no? Que soy el que tiene los datos y el que los cede. Facebook no puede utilizar sus datos si usted lo prohíbe, pero lo tiene que prohibir expresamente. Y luego darse de baja es una... tiene su aventura, y sobre todo que se borren todos los datos que hay en ello. Pero fíjense ustedes cómo el Big Data, las puntuaciones psicométricas y el análisis de determinadas cosas que usted dice en esa red social hacen que se diseñen mensajes para usted directamente. Y usted dirá, oiga, pero yo soy inviolable, a mí no me va a influir el... Bueno, Facebook publica resúmenes de prensa, otras noticias que además no están contrastadas otras veces. Puede hacerse muchas cosas con todo ello, muchas cosas, sin que usted lo sepa. Ese es el debate esta mañana. Ahora a las 8 y 9, a las 7 y 9, me va a dejar que le complemente todo esto con otras noticias, porque hay otros. Mire, bloqueo en Cataluña va a continuar, porque Jordi Sánchez ha dicho que se va de la política con tal de que le elige el libre. A Forn lo van a sacar de la cárcel porque dicen que tiene peligro de coger tuberculosis. Y ahora dicen el señor Torrent que va a crear un... Bueno, la semana que viene habrá un pleno para investir a lo mejor al señor Turull, que es otro que también está debidamente imputado y además está en libertad condicional. Con lo cual volvemos al bloqueo una vez más. Permanentemente. La melancolía eterna. Otro bucle. Las 8 y 10 y más noticias en titulares. El recurso de Urdangarín.
El Tribunal Supremo celebra esta mañana la vista pública para revisar las condenas del caso Nós, entre ellas la de Iñaki Urdangarín. La Fiscalía pide incrementar la pena del que fuera Duque de Palma de 6 a 10 años de cárcel. Su defensa volverá a pedir la absolución.
Atacado por un perro.
Un niño de 3 años se recupera en Sevilla de las heridas que le provocó un pastor alemán que le mordió la cabeza y la cara en Ceuta. No se teme por su vida, aunque se prevé que tendrá secuelas graves en la cara. El perro iba suelto y no estaba censado.
La X de la Iglesia.
Aumenta un 3% hasta los 256 millones de euros, la cantidad de dinero que los españoles decidieron destinar a la Iglesia Católica a través de la declaración de la renta. Es la cantidad más alta desde el comienzo del actual sistema de asignación tributaria.
Hemos escuchado esta noche a un deportista muy especial, Juanma Castaño. Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Anoche estuvo en el estudio del partidazo de la cadena COPE un jugador portugués que tiene 5 balones de oro y que juega en Madrid. Se llama Ricardinho, juega en el Inter Movistar de Fútbol Sala y efectivamente ha sido 5 veces elegido mejor jugador de este deporte en el mundo. La entrevista está en cope.es, muy recomendable cómo Ricardinho trata su deporte, a sus compañeros y al público, cómo habla del Fútbol Sala y cómo le gusta que se respete el Fútbol Sala. No se lo pierdan porque Ricardinho habló de cómo llegó a ser lo que es hoy, el mejor jugador del mundo de Fútbol Sala, desde lo más bajo y cómo a los 10 años un incendio acabó con la casa familiar en la que lo guardaban absolutamente todo. Ricardinho, un ídolo muy normal.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Aunque seguirá nevando en los Pirineos, Alto Ebro, Cantabria y Baleares, hoy el protagonista será el viento que soplará fuerte en muchos puntos de España. También lloverá en el Cantábrico, Pirineos, norte de Canarias y este de Baleares.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE. Estar informado.
Juan, la decisión de qué casa nos conviene la determinan el barrio, los hijos. Pero el tamaño de tu televisión no puede ser la que determine qué casa comprar.
Cariño, las pulgadas lo son todo en esta vida.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hola, soy tu coche. Espero que conozcas la oferta de este mes en Ford, con la que me puedes cambiar cada neumático por 55 euros con montaje incluido.
Por tu seguridad, cambia los neumáticos y garantiza una mejor adherencia a la carretera. Llévate un neumático Ford Motorcraft 205-55-16 por 55 euros con montaje incluido. Consulta ofertas para otras medidas y condiciones en Ford.es.
Sonidos del día, la X de la Iglesia, Jiménez Barrio, Canal, en La Linterna.
Nosotros estamos muy contentos y muy agradecidos que haya 8 millones y medio de personas que con ese compromiso marquen la casilla. Dicho eso, pues tenemos que seguir insistiendo, tenemos que conseguir más gente, tenemos que explicar bien las cosas para que el año que viene sean más.
Mini radares contra la picaresca, ministro Zoido.
Evitar que los conductores puedan comunicar la ubicación de estos mecanismos de control, al tratarse de controles muy dinámicos que pueden estar en cada momento cambiando de sitio, porque los llevan precisamente las patrullas que va a desplegar la Guardia Civil.
Que los críticos den la cara, Margarita Robles.
Me siento absolutamente respaldada, querida, apreciada, y este es un trabajo conjunto. Así que si alguien tiene alguna queja, que lo diga públicamente, que aquí somos todos muy abiertos y la atenderemos. Cuando las personas se amparan en el anonimato es porque algo tienen que ocultar.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
Un duelo entre los dos últimos campeones del mundo.
La Roja vuelve a hacer que palpite el corazón.
Partido de preparación para el Mundial de Rusia. Este viernes, desde las 8:30, Alemania-España en tiempo de juego.
¡Chuta esto!
¡Vamos! Vívelo con el mejor sonido.
¡Viva España!
¡Hola, hola!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Fíjese bien en esta imagen.
Sí, doctora.
¿Qué ve usted aquí?
Una mariposa. Con navegador, control de crucero y un maletero enorme.
Esta es la ocasión perfecta para conseguir lo que deseas. Tu Seat seminuevo con 2.000 euros de ahorro y entrega inmediata. Hay vehículos de ocasión y hay Dasbelt Auto. Oferta Volkswagen Finance hasta fin de mes. Consulta condiciones en tu concesionario Seat Dasbelt Auto o en dasbeltauto.es.
Esta Semana Santa revive la historia de los primeros cristianos.
Ha de quedar constancia escrita de todos tus hechos.
El amor es el único camino.
Su fe desafió a un imperio. Su mensaje cambió el mundo.
Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
Pablo, el apóstol de Cristo, en cines 23 de marzo.
Noticias que se abren paso hasta las conversaciones cotidianas y ahora las acerca Santi González. Santi Majetón.
EH Bildu pastoreó ayer en el Congreso a una tropilla insuficiente de mansos, formada por Unidas Podemos, Esquerra Republicana, PNV, Compromís, PDeCAT y Nueva Canarias, para reformar la ley de amnistía con el fin de excluir de su amparo a los crímenes del franquismo. La portavoz podemita, Yolanda Díaz, la única gallega ríspida del Congreso, clamó porque nuestras hijas puedan reescribir la historia. Antes de dar doctrina, explicó las razones de su legitimidad. Marcelino Camacho era amigo de su padre y lo vio en su casa siendo niña. No se aprobó por el voto negativo del PP, Ciudadanos y el PSOE, que hizo una defensa vergonzante de la amnistía. Pero es preciso recordar unos detalles. El último terrorista preso en salir de la cárcel en aplicación de la amnistía fue Fran Aldanondo Badiola, de Ondarroa. Había sido detenido en marzo de 1977 tras un tiroteo con la Guardia Civil en el que sus dos compañeros resultaron muertos y él fue detenido con un tiro en un pie. La ley de amnistía del 15 de octubre de 1977 le fue aplicada el 6 de diciembre de ese mismo año. 22 meses después murió en un enfrentamiento con la Guardia Civil, el 19 de octubre de 1979. La ley de amnistía había fijado el límite temporal de la admisión de los delitos en el 6 de octubre del 77. ¿Por qué? Porque el día 8 ETA asesinó en Guernica al presidente de la Diputación de Vizcaya, Augusto Unceta Barrenechea, junto a sus dos escoltas, y al discutirse la ley de amnistía la semana siguiente daba apuro saltarse esa barrera. Los resultados en la práctica no fueron muy diferentes. El asesinato de Unceta es uno más de los 300 que permanecen impunes y ni siquiera están esclarecidos policialmente.
Joaquín Leguina, Joaquín, buenos días.
Muy buenos días.
Hola, Ramón Pérez Maura, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Dios, querido Vieito Rubido.
Aquí estoy, don Carlos, puntualmente.
Puntualmente.
Produce cierto cachondeo el comentario.
No, pero no. Yo le he saludado con toda...
Le vengo escuchando a ustedes de las 6 de la mañana, aunque no lo crea.
Qué tío.
Sí, sí.
Qué tío, pues aquí estoy devanándome los sesos con Facebook.
No, yo estoy admirado. O sea, cuando tengo la oportunidad de seguirlo de cerca, mi admiración por usted crece.
Crece. Bueno, esto de Facebook es... Bueno, hay gente que dice, bueno, y a mí qué me importa, total, pero los mensajes ya soy mayor ya para comprarlos o no comprarlos, ¿no? O que sepan que a mí me gustan las bicicletas, pues tampoco me preocupa mucho. ¿Es así o no es así?
Pero que intervengan en las elecciones me parece a mí que es un desastre para la democracia, es un desastre para la gente que tiene las acciones de Facebook. La gente es de una inmoralidad suprema, vamos.
Sí, Joaquín, pero fíjate que yo creo que al final esto va a ser otra cosa más que demuestre que hay que hacerle un monumento de gratitud a Donald Trump, porque esto que ahora se ha descubierto con Donald Trump es exactamente lo mismo que hacían para Obama. Pero entonces no se descubrió nunca. Y ahora sí se descubre. Porque aquello que nos contaba Obama, que es que tenían los mejores equipos informáticos que en las redes descubrían dónde había que votar, que era exactamente esto. Lo que pasa es que entonces nadie decía nada. Y ahora se dice, con razón, porque a mí esto me parece bochornoso.
No, pero yo creo que estamos ante el inicio de un tiempo de una enorme gravedad. Yo creo que esto merece la pena que nos dediquemos más, porque
pues
esto
ahora
es una
nos dedicamos. Ahora nos dedicamos en un momento, a partir de ahora mismo, porque Tengo un mensaje de Bertie.
Sí, porque a todos nos gustaría tocar temas que fueran más que perfectos, como el seguro de coche de Bertie, que te ofrece las mejores coberturas y además a un precio imbatible. Porque perfecto es que no haya tráfico, por ejemplo, pero si además dejas el coche en un parking sabiendo que si se estropea Bertie te puede asistir, eso ya es más que perfecto. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Bertie.es, el seguro de coche más que perfecto.
Escuchas Herrera en COPE. Y recuerda, a partir de las 10 tienes una cita con la tablet de David Gistao y los fósforos.
Después de avisar a tu hija de que esos tacones eran imposibles, de cambiárselos por los tuyos en mitad del banquete, después incluso de acabar con ampollas en los talones, te descalzas un momentito para bailar la bamba ante lo que ella te espeta.
Ay, mamá, qué vergüenza, por favor.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? Compensa. Ya está a la venta el cupón del extra día de la madre de la 11. El 6 de mayo, 17 millones de euros. Compensa. Y mucho.
Sergei.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Más cosas que están pasando por ahí.
Pues te cuento que en la provincia de Castellón están con la mosca detrás de la oreja porque anoche, justo cuando más soplaba el viento, se declaró un incendio en el Parque Natural de Prat de Cabanes y Torreblanca. Hace un mes sufrió otro incendio, así que temen que sea cosa de pirómanos. Y de un incendio forestal a un incendio doméstico que nos tiene conmocionados. Vamos a conocer qué se sabe hasta ahora de Getafe, donde un padre se ha tirado a la vía después de presuntamente matar a sus dos hijos, provocando un fuego y cerrando el piso con llave. Álvaro Cotelén, buenos días.
Buenos días. Alejandro tenía 13 años y parálisis cerebral que le impedía valerse por sí solo. Marina, su hermana, tenía 8, vivían en una casa de Getafe, la misma en la que su padre, como dices, les encerró anoche con llave para posteriormente prenderla a fuego. La madre no estaba en ese momento. Fue ella misma la que, cuando llegó al domicilio, vio a los bomberos intentando echar la puerta abajo. No hizo falta, les dio la llave para abrir. El fuego no se había extendido por el resto de la casa. Se sofocó rápido, pero no se pudo hacer nada por los niños. Todas las miradas se dirigieron al padre, pero también era tarde. Se había tirado a las vías del tren minutos antes. El conductor asegura que estaba esperando la llegada del convoy y no le dio tiempo a frenar. La policía investiga los hechos, solo queda saber si los niños murieron antes del incendio. Las banderas de Getafe amanecen a media hasta el ayuntamiento ha decretado 3 días de luto oficial y ha convocado una concentración este mediodía en apoyo a la familia.
Un caso tremendo.
Qué animal, qué animal.
En paz. Mira, en la provincia de Cádiz hoy tampoco salen de su asombro a cuenta de un clásico por esa zona, el narcotráfico. Dos militares de la base de Rota han sido detenidos mientras desembarcaban 750 kilos de hachís. José Manuel Galdámez, buenos días.
Buenos días. Los militares son un cabo de origen sudamericano y un marinero de nacionalidad española. Fueron sorprendidos in fraganti por el operativo que montó la Guardia Civil con el apoyo de la Policía Nacional cuando intentaban introducir por la playa de los Bateles, en el centro urbano de Conil, una importante cantidad de hachís, en concreto unos 750 kilos, que en el mercado habría alcanzado un valor cercano al millón de euros. Los dos detenidos, según recoge Diario de Cádiz, que se hace eco de esta información, habían introducido la droga en una lancha neumática, una goma clásica, y pretendían trasladar el hachís hasta unos todoterrenos cuando fueron sorprendidos por la rápida intervención de los agentes de la Guardia Civil de Conil, adscritos a la Comandancia de Cádiz.
Y termino con otra historia. ¿Sabéis cuál es el animal más peligroso de África? Pues no es ni el león ni el tigre. Resulta que es el hipopótamo, el que más gente se carga. Normal que en Badajoz la gente no haya respirado tranquila hasta que hayan conseguido controlar al ejemplar que se dio una vuelta por la Garrovilla tras escapar de un circo. Fabián Vázquez, buenos días.
Buenos días. El susto fue importante para los vecinos de la localidad pacense de La Garrovilla, unos 12 kilómetros de Mérida, cuando al filo de las 9 de la noche se encontraron a un hipopótamo paseando por las calles del pueblo. El animal se había escapado de un circo próximo a la localidad. Estuvo 2 horas sueltos. Gracias a la voz de alarma de un vecino y a la intervención de la Guardia Civil, junto a los empleados del circo, lograron llevar de nuevo al animal hasta el lugar donde se había escapado. La mayoría de los vecinos decidieron encerrarse en casa por las dimensiones del animal y al no saber cómo iba a reaccionar, pero otros sí se acercaron para verlo y fotografiarlo. Por suerte, no hay que lamentar daños personales ni materiales, aunque ahora la empresa propietaria del espectáculo está siendo inspeccionada ante una posible negligencia de custodia de animales feroces.
Ahora hay 24, información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a ver que cumplen años Jimena, Flavia, Borja, Javi, Alicia, Javier. Y no los cumplen Alfredo, Juan Pablo, Ignacio, Clemente, Gonzalo, Manuel, Alfonso, Sofía. ¡Pero van al colegio!
tal, Santi Majetón?
Buenos días, querido Herrera y la selecta compañía.
Equinoccio de la primavera en el que las cosas siguen como estaban, o sea, con fresquito. Pero con la esperanza de que un anticiclón nos mejore el panorama en Semana Santa.
Que las mujeres y los hombres del tiempo te oigan y pare ya este temporal que nos ha dejado de momento tres víctimas mortales después de haberse encontrado ayer el cadáver del cabo de la Guardia Civil, de Diego Díez.
A cuya familia le enviamos nuestro abrazo y a toda la Guardia Civil. ¿Y asuntos, temas de debate, análisis para esta buena gente?
Pues mira, hoy abre el ABC con el último escándalo en las redes sociales, en este caso de Facebook, que revela la vulnerabilidad de Internet al haber entregado los perfiles de 50 millones de usuarios que se utilizaron fraudulentamente para influir en el voto en las elecciones de Estados Unidos. Unos aprendices, Herrera. Aquí un tipo que era juez, Santiago Vidal, se jactó en una rueda de prensa de tener los datos fiscales de manera ilegal de todos los oyentes.
Sí, sí, sin mayor escándalo.
También es de comentar el último giro del vodevil catalán en el que Jordi Sánchez anunció que lo deja, que renuncia a su condición de diputado para salir de la cárcel. Una vuelta más de tuerca, porque ahora se va a postular Jordi Turull, Flatus Vocis, pareja cómica de Josep Rull. Después de apurar el reto de proponer a Sánchez, van a intentarlo ahora con Turull, que sí puede ser candidato porque está en libertad y puede asistir a la investidura, hasta que se abra el juicio y le sea retirada el acta de diputado. Y vuelta a la agitación, que es lo que se pretendía con el candidato anterior. A esto se le suma la decisión insólita del fiscal general del Estado de pedir la libertad bajo fianza de Forchiarello contra el criterio de los fiscales de sala. La razón es un criterio médico bastante insólito, que en la cárcel puede desarrollar una tuberculosis. Ahí lo dejo. Llegados a este punto, uno se pregunta qué pintaba la bella Inés investida por Telva de glamour, satén y gasa en los pasillos del Parlament y con zapatos de Jimmy Choo. Ella había ganado las elecciones, pero no se sabe muy bien para qué. Para salir guapa en las revistas no sería, que eso ya lo traía de casa. No le hacían falta 36 escaños, salvo que sea una ocurrencia de Roures, que es quien lleva las cosas de imagen de Ciudadanos, yo ya no sé. También hay para comentar los últimos coletazos por ahora del caso del mantero de Lavapiés. Es impresionante. Como dice Gistau, los mismos tipos son a un tiempo los agitadores y la autoridad contra la cual agitan. También eran los que censuraban las cuentas de Twitter de la policía en las redes sociales para impedir que se conociera su versión y son los que incendiaron la calle. En sentido literal, la policía ha identificado a la diputada de Podemos, Paula Quinteiro, entre un grupo que destrozó los retrovisores de los coches en Lavapiés de madrugada.
Caramba. Bueno, también hay noticias del Grupo Socialista en el Congreso, ¿verdad?
Y en el Senado, donde los senadores se alborotaron por la ocurrencia de Sánchez de que se suba el sueldo un 0,25% en solidaridad con los jubilados. ¿Qué le pasa al PSOE? Cabe preguntarse ante los descalabros que se le amontonan al partido de Pedro Sánchez. Pues que ha perdido la memoria de la transición y de su posición en España. Para empezar, se le ha arruinado el chiringuito estrella de la Comisión Territorial en el Congreso. Ciudadanos había pedido la comparecencia de Guerra y Bono y el PSOE de Sánchez dijo que no, que esos no, ante lo que Albert Rivera se ha levantado y ha dicho que sin él se sigue. Un invento que había empezado con la plurinacionalidad tenía que terminar así forzosamente con el PP y el PSOE como únicos interlocutores. Los diputados socialistas no estrictamente sanchistas se quejan de que no se les da tarea, un inconveniente añadido a que el secretario general no tenga escaño y el liderazgo así en el grupo tenga que ser ejercido por Margarita Stalin de Alamar, que ni siquiera es afiliada. Ayer en el Ayuntamiento de Madrid apoyaron la iniciativa de Podemos de quitar el nombre de Felipe VI del Parque de Valdebebas.
Ya. Además, basándose en una consulta en la que votó el 1%...
0,72% de... Sí,
y en la que ganaron por un voto, además.
Son las transparencias de Podemos.
Sí. ¿Algún candidato para el desfibrilador de tontos?
Y también donantes. El azote del progre caricaturizaba los criterios analíticos de nuestra izquierda. Asesinan al pequeño Gabriel, también mueren niños en Siria. Aparece el cadáver del guardia civil de Guillena, pues también mueren albañiles. Le da un infarto a un senegalés que arde en las calles, policía asesina, hemos fallado como sociedad. Después de los sucesos de Lavapiés y la noticia de OK Diario de que Carmena bloqueó las cuentas de Policía y Samur para esconder la muerte natural del mantero, Cristina Seguí hace una pregunta cargada de espabilina. ¿Por qué ha de dimitir la infame alcaldesa de Madrid si puede cesarla el PSOE de Sánchez Castejón?
¿Es el que la puso ahí?
Ahí. Pepito García. Los de Podemos son tan cabritos, él lo escribe en aumentativo, que teniendo la receta mágica para subir las pensiones, se la ocultaron a su amigo Tsipras cada vez que las bajaba. Rodríguez Checa. Todos somos Ana Julia, se llama un artículo publicado por Infolibre y Huffington Post a un candidato de Izquierda Unida, se refiere a Luis García Montero. Hagamos un sencillo ejercicio. Todos somos José Bretón, todos somos el chicle, todos somos la manada. Supongo que entonces no se le ocurre la empatía.
Muy bueno.
Y Pastrana, por fin el gran Pastrana, Jordi Sánchez también renuncia a su acta de diputado. Al final, todos antes que Rufián.
Me alegro de saludarte. Adiós.
Hasta mañana. Buenos días.
¿Qué nos cuenta SEAT?
Pues una buena noticia. SEAT presenta el híbrido TGI de gas natural y gasolina. La combinación así puede parecer como que es sorprendente. Pues el resultado es increíble. El híbrido TGI de gas natural y gasolina es una alternativa eco. Más económica porque ahorras hasta el 50% de combustible en modo gas y más ecológica porque reduces las emisiones de CO2. También tiene clasificación eco, como te decía, con la que podrás circular sin restricciones. Y gracias a su doble depósito, pues puede recorrer más kilómetros sin repostar. Hay que descubrir el híbrido TGI de gas natural y gasolina de SEAT, la alternativa eco. Es que es de SEAT, ¿eh?
Quieto Rubido, Joaquín Leguina, Joachim Ramón, Pérez Maura, aquí en vivo y en directo. Estaba elucubrando, teorizaba, Vieito, como ha hecho hoy también en su billete en ABC, acerca de todo el protagonismo que ha obtenido Facebook en estas últimas horas. Abra usted el periódico del mundo, que abra, el periódico del mundo que abra, seguramente en portada va a encontrar la noticia que hace referencia a los datos de Facebook en cantidad de 50 millones que ha utilizado una empresa analítica con el fin, al parecer, presuntamente perverso, de influir en las elecciones norteamericanas o en el Brexit, el referéndum del Brexit. Ya veremos la investigación dónde llevará, pero las primeras conclusiones que tú te atreves a hacer, ¿cuáles son, Vieto?
No, yo decía antes que esto, bueno, no pretendo decir que sea una anécdota, quiero decir que es un granito en lo que es la enorme montaña de peligro que representa hoy la disrupción, lo que llaman los expertos la disrupción digital. Es decir, estamos en una sociedad extraordinaria, como pocas en la historia, porque se genera muchísima riqueza, porque la sociedad digital tiene una velocidad extraordinaria para generar riqueza, para trasladar información, para miles de cosas, incluso para avanzar en la medicina, la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, al mismo tiempo, todos los expertos dicen que o nos rearmamos de los viejos y clásicos valores democráticos y civiles, o esta disrupción digital se lleva por delante la democracia. Porque el poder que tiene la inteligencia artificial, el poder que tiene toda esta nueva tecnología, mientras esté en manos de buena gente, como decía un viejo amigo mío, como tú y como yo, decía él siempre, así buenos como tú y como yo, pues a lo mejor no pasa nada. Pero el problema es que esto cae en manos de y ahí está lo que representa ahora mismo Putin, lo que representa la falta absoluta de democracia y de respeto a los derechos humanos que representa China, las tentaciones que puede tener en cualquier otro país cualquier movimiento político, y tenemos que poner y regular este mundo, porque es un mundo enormemente peligroso. Solamente voy a dar un dato. De todo lo que circula ahora mismo por Internet, el 52% de lo que circula por Internet lo manejan máquinas, no lo manejan seres humanos, máquinas. De ese 100%, el 30% de lo que circula por Internet es malo. Son ciberataques, son correos indeseables, son noticias falsas, son multitud de acciones negativas y hostiles para el bien común. Por tanto, no nos tomemos a broma, y esto de Facebook es, insisto, está bien que surja, se venía ya utilizando para... Y una cosa es el inocente eso de que te dicen, oye, me voy a ir a Londres y de repente veo que me aparece en la pantalla todos los hoteles de Londres. Bueno, eso está muy bien. Pero el problema es que aparecen otras muchas cosas, sí, más ocultas y más peligrosas.
Sí, y al hilo de esto, y yo vuelvo con lo que decía antes, menos mal que han pillado a Trump. Porque es que, como tú decías hace un momento, Vieito, esto, creemos que esto no lo utiliza Putin y los servicios rusos, creemos que esto no lo utilizan los chinos. Pues claro que lo utilizan exactamente igual para recabar información y hacer uso de esa información. Lo que pasa es que no tienen que rendir cuentas ante medios de comunicación porque no tienen medios de comunicación que les hagan el más mínimo seguimiento. Aquí, afortunadamente, sí se hace y de repente ahora nos hemos caído del guindo porque desde hace lustros sabemos que nuestra información, la información de nuestros usos y gustos que está en sus manos, cada dos por tres hace que en nuestra pantalla aparezca una información que tiene que ver con alguna compra que hemos hecho. A todos nos ha pasado que cuando hemos comprado un libro en Amazon, al día siguiente o a los dos días te dice: otros lectores que compraron este libro que se compró usted ayer se han comprado también, y te vienen dos o tres o cuatro libros que tienen alguna relación aproximada con el que tú te has comprado.
Pero eso, bueno, insisto, puede ser inocente.
Bueno, vale, puede ser inocente.
El problema,
exacto, pero el problema está en otro tipo de usos, como se ha demostrado.
Es decir, que esa información tiene una utilidad, que esa la conocemos todos porque lo vemos ahí, pero hay otras que pueden ser malas.
No, y además lo que dicen los expertos es que efectivamente los ordenadores con los que se está trabajando ahora mismo, ya con unas unidades distintas a las, van a ser tan poderosos que se dice que en el 2060 la inteligencia artificial será más importante que la inteligencia humana. Y ese
para la producción, te refieres.
Sí,
¿no?
Sí, pero se pueden hacer muchas cosas y no precisamente todas buenas. Yo por eso creo que, de nuevo, es una gran oportunidad, y permitirme que acerque, que lleve el agua a mi molino, es una gran oportunidad para las clásicas marcas del periodismo que tienen unos atributos. Yo pongo un ejemplo. Si la inteligencia artificial sabe que a ti te irrita el movimiento independentista vasco y el terrorismo etarra y tal, pues te hurta esa información y no te la da, porque sabe que te irrita, porque lo ha llegado a esa conclusión mediante unos algoritmos. Y entonces te está sustrayendo una información relevante para ti. Nosotros, por ejemplo, publicamos yo siempre la foto de Otegi en el Parlamento Autonómico Catalán, que era una foto que nos irritaba a cualquiera que tenga sensibilidad democrática, ver a este señor en un parlamento supuestamente democrático en ese momento. Bueno, pues a pesar de que sabes que te irrita, tú no puedes dejar de hurtarle esa información a tus lectores. Y ese papel de intermediación que hemos tenido los periodistas con la sociedad, de nuevo, yo creo que va a adquirir mucho valor precisamente por el riesgo y el peligro que supone toda la inteligencia artificial y todas estas máquinas funcionando sin control alguno.
Pero vamos a ver, vosotros los periodistas profesionales, lo que os gusta de verdad es irritar, ¿no?
Irritar.
No, irritar.
No, hombre, a ver, hay de todo, hombre. Ya sabes, tú sabes que en la fauna periodística florecen todo tipo de...
Como en la general la sociedad.
Sí, en general, exacto. Pero un fiel reflejo de la sociedad.
Pero, Joaquín...
Oye, que era una broma, ¿eh?
Hombre, en ese mismo tono va.
Nos gusta contar cosas que tengan repercusión y que a la gente le interesen, porque si no te siguen, no te leen, pues no, estás muerto profesionalmente.
Pero perdóname, en la facultad donde se estudia periodismo se dice: una buena noticia no es noticia... No me digas que no.
Buena noticia. Una noticia positiva normalmente es poca noticia.
No, se suele decir siempre que no es noticia.
Una buena noticia puede ser una noticia que es mala, pero como noticia es buena noticia, es una noticia que tiene impacto.
Ya, no, pero lo que quiere decir el dicho este que he reproducido es no una buena noticia porque sea de calidad como noticia, sino algo que es positivo.
Sí, sí.
Entonces eso no es noticia.
Voy a saludar a Gianluca D'Antonio, que es presidente de la Asociación Española de Fomento de la Seguridad de la Información. Ha dirigido másteres de ciberseguridad y más cosas. ¿Qué tal, Gianluca? Buenos días.
Buenos días a todos.
Gianluca, el hecho de que 50 millones de personas hayan sido monitorizadas psicométricamente por una empresa de la famosa Cambridge Analytics, ¿en qué les perjudica a esos 50 millones de personas?
le perjudica en el sentido que sin el consentimiento expreso. O sea, si estuviéramos hablando de 50 millones de habitantes de la Unión Europea y pudiéramos entonces ya vamos a estar aplicando la regulación europea, que sabemos lleva ya 2 años en vigor y que a partir del próximo 25 de mayo además estará en vigor también en su parte sancionatoria, pues estos ciudadanos se hubieran visto vulnerados en sus derechos, sobre todo en el correspondiente a un consentimiento expreso, explícito, informado sobre el destino o la finalidad de estos tratamientos.
Porque en una red como Facebook, el hecho de que no le indiquemos lo contrario hace que Facebook pueda utilizar nuestros datos para determinadas actividades comerciales o académicas, ¿no?
Sí, pero siempre esto tiene que pasar a través de un consentimiento informado y recogido de una forma, vamos, explícita. Aquí en el caso de los 50 millones de usuarios, tengo yo dudas, además de que así lo apuntan los trabajos periodísticos, que se haya informado claramente pues a los encuestados en este test sobre las reales finalidades del test, que eran lo de entender su inclinación política y de además, pues a través del test o de informaciones, poder manipular la orientación.
Parece mucho más complicado, no sé, parece muy complicado todo ello. Es decir, que alguien analice nada menos que 50 millones de personas en función de los likes, de los me gusta que haya dado en Facebook y de ahí deduzca en qué aspecto es más influenciable para qué mensaje político, a mí se me hace una tarea hercúlea, a no ser que esto sea en esa cosa de los algoritmos y mucha gente trabajando o muchas máquinas trabajando y discriminando.
Sí, si tuviéramos que hacerlo manualmente, pues con personas, por supuesto, necesitaríamos a un ejército. Pero aquí estamos hablando de inteligencia artificial, de ordenadores, supercomputadoras con muchísima capacidad de procesamiento. No nos olvidemos que ya en 2011, por ejemplo, simplemente para hacer el caso de Alemania, se prohibieron los I-like para determinadas finalidades en cuanto podían, desde el comportamiento de los usuarios en Facebook, por ejemplo, se podía derivar la preferencia sexual. Y entonces, pues, no, o sea, son muy potentes. Cuando tienen capacidad, pues, al final de rastrear todos los movimientos, de rastrear también las expresiones de las personas en las redes sociales, simplemente para darnos un dato, ¿no? Bastante revelador, creo yo. En Rusia y en China, Facebook no es la red social mayoritaria. En Rusia está VKontakte, pues en China tienen Ozone. O sea, estos países ya hace tiempo se dieron cuenta de la capacidad de influencia de estas redes sociales como para generar estado de opinión y se defendieron de la forma más sencilla, que es financiar la creación de redes sociales regionales para tener estos gobiernos el control.
Digamos que el negocio de Facebook, la gente invierte en Facebook, compra acciones de Facebook, está en la bolsa, es negocio porque con los datos de los 1.000 millones largos de personas que tiene en su sistema, esos datos los negocia o los vende, como hemos dicho, para ofertas comerciales. Ese en teoría es el funcionamiento, ¿no? Ahora bien, ¿cómo puede controlar Facebook que esa persona a la que le ha vendido esos datos luego no se los vende a un tercero?
Pues en teoría no lo puede controlar. En teoría pues existen, pueden existir de los vínculos contractuales donde Facebook le contractualmente ata la cesión de estos datos, pero bueno, pues luego cada uno, dependiendo de qué geografía, en qué geografía opera, puede sentirse o no pues obligados a respecto de estas condiciones. Y de hecho, viendo lo que pasa, vamos, cada día, pues nos damos cuenta que probablemente la regulación falta de controles eficaces, de herramientas de supervisión eficaz, en cuanto es muy fácil perder la pista de estos datos una vez que se pueden mover. Pues, estamos hablando de información en formato digital. O sea, el transporte de esta información, poder mover esta información, es cuestión de segundos.
También hay gente que dice, hombre, si usted va a ganar dinero con mis datos, yo también quiero algo, ¿no?
Sí, bueno, pues que también luego los usuarios están dispuestos a hacer cualquier cosa, pues a cambio de un descuento, por ejemplo.
Claro.
Hombre, pero quiero decir, a mí, desde mi punto de vista comercial, si a mí me gustan las bicicletas de ruedas gordas y yo lo digo en Facebook y le doy el like, a lo mejor mañana una empresa de bicicletas de ruedas gordas me hace una oferta que a mí me puede interesar. Y, sí, que, por... y que es interesante. Si no me interesa, no la sigo. Bueno, eso no es necesariamente malo.
Siempre que nos hayan informado sobre qué finalidad va a tener el tratamiento y cuáles son además los destinatarios terceros de este tratamiento, pues claramente se entiende que vamos, el usuario es consciente y autoriza de una forma expresa. Ahora, también yo creo que la situación es no es equilibrada, o sea, pues en el sentido que el consumidor final tampoco luego es consciente de las capacidades de análisis, de derivación de datos que se pueden dar con las nuevas capacidades que ofrecen la inteligencia artificial, por ejemplo, o la gran capacidad de analítica que tienen las nuevas computadoras y los algoritmos. Entonces, pues claramente cosas como que nosotros, por ejemplo, indiquemos determinados gustos, luego, por comparación con el resto de millones de usuarios, puede derivar que simplemente de una like entre fotos, como por ejemplo se ha demostrado, yo pueda saber sus inclinaciones políticas, sus preferencias sexuales, y eso claramente pues el usuario muchas veces no es consciente de estas capacidades.
Bueno, ¿esto le va a costar a Gianluca, para terminar, un disgusto serio a Facebook o no?
Bueno, si estuviéramos hablando, por ejemplo, del nuevo reglamento europeo, pues claramente esto podría ser una violación de los derechos de los derechos fundamentales que prevé pues el reglamento, y entonces la sanción sería la más grave, no haber contado con el consentimiento expreso y un tratamiento fuera del ámbito autorizado, y serían hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación.
Bueno,
y el 4% es mucho.
Es mucho, es mucho. Gianluca D'Antonio, gracias por habernos atendido. Muy buenos
gracias
días.
A vosotros, un placer.
Un placer. ¿Y esto le puede complicar? ¿Esto le puede dar algún sapullido a Trump o no?
Yo creo que poco.
Trump es inasequible al desaliento. Pero es a mí lo que más, de lo que habéis comentado, lo que me sigue preocupando más este asunto del Brexit, que está lleno de trampas. Sí, pero cuando uno mete la pata, hay una forma de sacarla, que es repetir el referéndum. No se entiende cómo las fuerzas políticas, sobre todo el laborismo, que en este momento está crecido al parecer, no prometen unas elecciones. Mire usted, si yo llego al gobierno, hago otro referéndum, porque esto ha sido un desastre.
Bueno, porque en la esencia de la vieja democracia británica sí está respetar los resultados, y a mí me lo decía un experto, me decía, aunque tengan que taparse la nariz, van a llevar a cabo, van a ejecutar el Brexit, porque es el resultado que salió. Otra cosa es que, efectivamente, como tú dices, está lleno de trampas, pero hay que demostrarlas. En la vieja tradición británica, a diferencia de otros lugares, se respetan los resultados de las elecciones.
Sí, sí. Y eso ocurre en países como el que ha dicho Vieto, como el Reino Unido, y no ocurre en otros países, ¿no? Todos, por ejemplo, tenemos en la cabeza, hace 2 años hubo un plebiscito en Colombia sobre unos acuerdos de paz en el que ganó el no, y aquí ha habido ese acuerdo pa'lante porque sí, y en fin, aquí estuvo antes de ayer Andrés Pastrana explicándolo, ¿no? Esto se ha aplicado por el artículo 43.
Por eso es importante respetar cuestiones tan elementales en democracia
como el resultado.
Exacto.
Pero vamos a ver una cosa. Después de probar que todo lo que habían dicho era mentira, yo creo que estás cargado de razones para salir de ese
el todo el proceso catalán está lleno de mentiras, el independentismo, una tras otra. Y ahí
sí. Pero por ahora no ha habido ningún referéndum válido.
Sí, pero lo que pasa es que todas esas mentiras se han denunciado por activa y por pasiva que eran mentiras, y ha habido gente que, a pesar de que se le informa de que es mentira, se las quiere creer.
Y también
por lo tanto,
han utilizado también este tipo de herramientas digitales que hoy propagan las mentiras con una facilidad.
Bueno, y no tan digitales, porque
no hay mayor fábrica de mentiras que la televisión pública catalana, donde todos los días se miente abiertamente a los catalanes con nuestro dinero, por cierto, porque lo pagamos con nuestros impuestos.
Nos hacemos una pregunta elemental, ¿y ¿sí? por qué no lo cierra el gobierno?
Porque Pedro Sánchez lo puso como...
No. Lo siento, pero es que esto es lo que hay, Joaquín.
Va por ahí.
Bueno, ahora hablaremos de Pedro Sánchez y de otras cosas. Porque son el 55 y entramos en el tiempo de Mercedes-Benz.
Descubrimos nuevos negocios, nuevas oportunidades y el socio perfecto con Mercedes-Benz.